Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos, pero ahora centramos nuestro ámbito de actuación a las maravillosas Rías Baixas, a la estupenda provincia de Pontevedra. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar un día más, como me gusta decir siempre, al final de nuestro programa, al otro lado de la radio. Son las 3:30 de este jueves, este 2 de mayo del año 2024. Más que merecido homenaje, el que su localidad natal ha rendido a uno de los cracks de nuestro deporte, que quizá no acapara las portadas que merece, simple y llanamente porque se dedica a esos deportes, como a mí tantas veces me gusta apuntillar, mal llamados minoritarios. Me refiero a Tono Campos, que en estas últimas horas ha recibido, insisto, un más que merecido homenaje de su localidad natal, de Ogrove, donde entrena día sí y día también. Desde el concello han decidido que era de justicia brindarle un merecido tributo poniéndole su nombre, el nombre de Tono Campos, al pabellón de deportes náuticos de la localidad. Y por eso se le brindó ese homenaje a un Tono Campos cuyos números, cuyos resultados hablan por sí solos. 41 medallas a nivel internacional, de las cuales 10 son títulos mundiales y 8 europeos, en la complicadísima modalidad de maratón. Insisto, hablamos de piragüismo. Desde aquí, nuestra felicitación al concello, porque los políticos a veces demuestran que son capaces de ver un poco más allá de la cartera o de la mesa de trabajo en la que se sientan cada día. Y es justo reconocer a la gente que hace bien las cosas y, por descontado, nuestra felicitación más sincera a un tipo fantástico como es Tono Campos por este reconocimiento de su querida localidad de Ogrove. 32 minutos por encima de las 3 de la tarde. Hoy estamos Rodrigo Rodríguez en el control de sonido y quien nos habla, yo soy Santi Peón. Hasta las 4, muchas cosas que contaros en esta edición de jueves de Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
El Celta ha realizado, su primera plantilla ha realizado esta mañana una nueva sesión de trabajo, de entrenamientos en la ciudad deportiva Fouteza, con un único y claro objetivo, el de ganar el domingo, el de lograr los 3 puntos el domingo en Balaídos a las 4:15 en el Día de la Madre, frente al Villarreal, frente al submarino amarillo que dirige el asturiano Marcelino García Toral. Partido para el que, como cada jueves, ya tenemos designación arbitral. Sotogrado y del Cerro Grande. ¿Qué cosas tiene a veces el Comité Técnico de Árbitros que ha decidido que Sotogrado, que con polémica dirigió el partido de la primera vuelta entre los mismos protagonistas, entre los mismos contendientes en la cerámica, vaya a ser el encargado de impartir justicia también en Balaídos este fin de semana? En cuanto a la plantilla, seguimos pendientes de Renato Tapia, al que esta mañana, en las imágenes que nos ha ofrecido el club, hemos visto que ha hecho parte del entrenamiento con el resto de sus compañeros, con lo cual el peruano no está ni mucho menos descartado para por lo menos entrar en la lista de convocados. Va a volver Larsen no solo a la convocatoria, sino que lo va a hacer directamente al equipo inicial. El gigantón noruego, el máximo goleador del Celta en lo que va de temporada, se perdió el partido del pasado fin de semana en Mendizorroza, que terminó con esa sonora goleada recibida por el equipo de Claudio Giraldez por 3-0. Y veremos si otros futbolistas que ya están recuperados o que están en óptimo rendimiento, pues son elegidos por el entrenador gallego para, insisto, entrar también en la lista de convocados. El caso de Kevin, el caso de Ristich, el caso de Dotor, para ver si están o no preparados para tener minutos o por lo menos para estar en la lista del entrenador. Esta mañana el club nos ha permitido la oportunidad de preguntarle cosas a Vicente Guaita. Y lo cierto es que le puede costar más o menos al portero valenciano manifestarse a nivel público, pero no se le puede negar que cuando habla, dice las cosas que piensa y habla muy claro. Y en este caso, más de lo mismo, sobre todos los temas que giran en torno a la actualidad del Celta. Por ejemplo, reconociendo la pésima imagen que el conjunto vigués dio el pasado sábado en Mendizorroza, 3-0 definitivo frente al Deportivo Alavés.
Yo creo que todos somos conscientes de que no hicimos un gran partido o un buen partido, y por eso el resultado que tuvimos, ¿no? Y la imagen que dimos, pues nada, pedir disculpas a lo que es nuestra afición, porque no fuimos capaces de poder dar una buena imagen y de poder, pues a toda la gente que vino allí a Vitoria, poder que se vinieran a casa contentos, ¿no?
Una evidencia. Lo próximo que tiene el Celta es recibir al Villarreal. Quedan 5 partidos, quedan 5 jornadas y el calendario, lo cierto es que tampoco es demasiado fácil para el equipo que dirige Claudio Giraldez, que recuerdo que va a recibir al Villarreal, que tendrá que visitar en el Metropolitano al Atlético de Madrid, que entre semana, el día 15, el próximo día 15 en Balaídos, va a recibir la visita del Athletic Club de Bilbao, que sigue peleando por disputar la Champions la próxima temporada, antes de viajar hasta Granada, que lo tiene en chino mandarín, sí, pero que de momento mantiene opciones matemáticas de pelear la categoría, antes de cerrar el presente ejercicio de nuevo en casa, ante su público en Balaídos, frente al Valencia. Todo esto para acabar diciendo que sí, insisto, es de perogrullo, pero es una realidad. Cada vez queda menos, queda poco, y llega el momento en el que el Celta tiene que ser capaz de conseguir los puntos necesarios para certificar su permanencia en primera.
Sí, a ver, ahora ya cada jornada sí que es verdad, pues que va quedando ya poquito. Meses atrás pues sabíamos que aún faltaban muchos partidos para conseguir el objetivo, y ahora ya van quedando 5 partidos, donde cada partido pues hay que distanciarse cuanto antes de los puestos de descenso, porque sí que es verdad que nosotros estamos en el corte, y cada fin de semana pues es un partido o un pasito para poder conseguir el objetivo, ¿no?
Este año el equipo adolece, y no es la primera vez que esto sucede, de un gravísimo problema a nivel defensivo. Ha encajado en lo que va de temporada la horrible cifra de 50 goles en contra. Así que hay que ser portero y reconocerlo a las claras, como hace Vicente Guaita. En defensa, el año está siendo un despropósito.
Bueno, puedes achacarlo a muchas cosas, ¿no? Al final es un año que sí que es verdad que no sé en los años anteriores, ¿no? A lo mejor el porcentaje de goles, pero sí que defensivamente pues se puede mejorar, ¿no? Son muchos goles, al final puede ser que lleguemos a 2 goles por partido, que son muchos goles para nivel defensivo, y quiere decir pues que nos han hecho bien las cosas para poder tener la portería a 0 más o encajar menos goles.
A nivel clasificatorio, el Celta tiene una ventaja más o menos cómoda, digo lo de más o menos teniendo en cuenta cómo están los 3 equipos que a día de hoy ocupan puesto de descenso sobre el Cádiz, que es su principal perseguidor. Y va a tener el equipo vigués una pequeña ventaja en la jornada que se disputa este fin de semana. ¿Cuál es dicha ventaja? Pues que al Cádiz le toca rendir visita al Real Madrid el sábado en el Estadio Santiago Bernabéu, mientras que el partido del Celta será el domingo, insisto, en Balaídos. ¿Es por lo tanto una pequeña ventaja, o supone para el Celta una pequeña ventaja, el jugar su partido frente al Submarino sabiendo ya de antemano si el Cádiz ha sido capaz de rascar algo en el estadio del Real Madrid?
¿Te puede dar un poco más de tranquilidad que jueguen ellos? Sí, pero tienes que hacer tu trabajo, ¿no? Poder conseguir una victoria, pues tener una alegría, yo creo que todos, ¿no? Y a nivel ya personal, lo que quiere cualquier jugador es cada fin de semana que juega, que el examen salga bien. Para eso se ha trabajado, se ha estudiado durante la semana como un examen. Y lo que quieres es aprobar el examen, y aprobar el examen al final viene con una victoria.
Y lo cierto es que el examen va a ser de AUPA, va a ser examen para el que hay que estudiar mucho, porque el rival que llega es un equipo complicado. Quizá no está haciendo su mejor temporada, pero sigue teniendo opciones matemáticas de pelear por conquistar plaza europea, pensando ya en la próxima temporada. Y con jugadores que siempre son llamativos para cualquier equipo. ¿Qué decir, por ejemplo, de los números de Sørloth? Vamos a tener un reencuentro especial entre 2 noruegos ilustres de la liga, como son Larsen y Sørloth, el delantero del Villarreal. Sobre el Submarino Amarillo, sobre el conjunto de la Comunidad Valenciana, ha hablado esta mañana también en Afouteza Vicente Guaita.
Sí, el Villarreal tiene un gran equipo, ¿no? Por eso ha jugado ya muchos años jugando en competiciones europeas, y cualquier jugador en el Villarreal no te puede descuidar, ya no sea la parte ofensiva, sino la parte defensiva también, o la del medio campo. Tiene muy buen equipo y vamos a tener que hacer un partido de 10 para poder conseguir puntos.
Con la llegada de Claudio Giraldez, muchos futbolistas jóvenes están teniendo no solo participación cada día en los entrenamientos, sino además protagonismo con la presencia, por ejemplo, de Hugo Álvarez, que se ha convertido en un titular casi que indiscutible para Giraldez, con cada vez más minutos para Hugo Sotelo y otros chicos que han tenido la oportunidad ya de debutar y que van entrando en función del partido que tiene el Celta en dinámica del primer equipo, como puede ser el caso, por ejemplo, del joven Damián. Sobre los jóvenes y sobre cómo un portero tan veterano como Vicente Guaita les puede echar una mano de puertas para adentro, ha hecho esta mañana el portero valenciano esta curiosa reflexión.
Bueno, ayudando día a día a la gente joven. Al final sí que es verdad que nosotros tenemos más experiencia o más años al nivel de fútbol, y lo que haces es ayudar a toda la gente pues que va subiendo y que tiene esa ilusión que seguimos teniendo nosotros, ¿no? Y creo que es importante pues también poder ayudar a toda esa gente que le queda mucho camino en el fútbol y en un deporte tan bonito como es el fútbol. Y ojalá pues puedan llevar tantos años como llevo yo.
Cuando fue destituido Rafa Benítez como entrenador del primer equipo del Celta, se escribieron muchas páginas, se dijeron muchas cosas sobre el propio Benítez y sobre la influencia que en esa decisión había tenido Vicente Guaita. Por primera vez el portero valenciano se ha puesto ante los medios de comunicación y ha respondido a las pertinentes preguntas sobre las comparativas entre un entrenador, el saliente, y el entrante, Benítez y Claudio Giraldez, y sobre todo sobre ese incidente del que también tanto se habló. Se llegó a decir que a punto estuvieron incluso de llegar a las manos el propio portero con el ya exentrenador del Celta. Aquí mantuvimos desde el primer día que lo que sí se produjo fue en el despacho del entrenador una conversación motivada por el propio Vicente Guaita en la que le pedía un poco más de autocrítica a Rafa Benítez, algo que nunca se llegó a producir. Hoy por fin Guaita ha podido explicar su punto de vista.
No, al final salieron tantas cosas que pocas podían ser ciertas, ¿no? Yo creo que al final son charlas que tenemos a nivel grupal dentro del vestuario. Creo que son cosas que se tienen que quedar dentro del vestuario, y salieron tantas cosas que fueron inciertas que lo único que hicieron es más daño a nivel del club que beneficio, ¿no? Y yo creo que al final, cuando las cosas no van bien, lo más importante es hablarlo. Lo hablamos y se solucionó, que era lo principal. Y bueno, al final el club decidió, ¿no?, que tenía que cambiar de entrenador. Yo no decido nada como salió en prensa, y creo que nosotros estamos aquí para poder ayudar al Celta y seguir pues ayudando al club, ¿no?
Lo que sí es evidente es que, como otros tantos compañeros, por no decir la práctica totalidad de la plantilla, están contentos con el cambio, con esa decisión que ha casi hipotecado en lo económico al Celta para los próximos mercados de fichajes, tanto el de verano como el de invierno, porque reconoce Vicente Guaita que Benítez y Giraldez son entrenadores diferentes.
Bueno, al final cada entrenador es diferente. Sí que es verdad pues que Claudio tiene una visión de juego, otra forma de jugar al fútbol, donde hay una idea que al final está trabajada, y eso al final pues sale cada partido, ¿no? Insiste también en la confianza que le da al jugador, que es muy importante, estar cerca de cada jugador, y hay que seguir creyendo para conseguir el objetivo, que ahora, a principio, lo principal es tener al equipo el año que viene en primera, y el año que viene pues empezar una temporada nueva pues con Claudio, que tiene una temporada más.
¿Y qué otras cosas ha mejorado Claudio Giraldez de puertas para adentro en el vestuario del Celta?
Yo creo que al final el equipo se ha visto, ¿no? Al final, con el cambio de entrenador, se ha visto pues a lo mejor que el equipo juega más a fútbol, que tiene más la posesión del balón, que busca más el ser más protagonista del partido, y creo que al final pues se han conseguido más puntos que nos hacía falta para darle un empujón, ¿no?, al final de temporada.
En definitiva, el traje a Rafa Benítez que le están haciendo los componentes de la plantilla Es de los buenos, ¿eh? Es un traje de buena marca. Por último, Vicente Guaita, que recuerdo firmó el pasado verano por la temporada en la que nos encontramos, más la próxima. Pero insisto, estamos hablando de un portero veterano, aunque no es menos cierto que está siendo sin duda de los que mejor rendimiento está dado en la difícil temporada que está atravesando el Celta. Sobre si continuará o no y por lo tanto ejercerá su contrato, el año de contrato que le queda en Vigo, ha sembrado algunas dudas el guardameta valenciano.
No lo sé, la verdad que también decía eso en cuando me fui a Londres, ¿no? Hice 3 años de contrato y dije, ah, será mi último contrato, ¿no? No lo sé, veo semana a semana o día a día, semana a semana, y aún me queda un año. Creo que si me encuentro bien, ¿por qué no poder aguantar un poco más, no?
Esa era a la pregunta de si se ve, perdón, que no lo he explicado yo bien, que si se ve después de cumplir el próximo año, en el que sí tiene previsto, salvo que haya sorpresa o decisión por alguna de las partes de rescindir, cumplir su próximo año el contrato que tiene en vigor con el Celta, y después ya veremos si, teniendo en cuenta que es portero y suelen aguantar más años en activo, veremos si decide o no continuar más tiempo jugando al fútbol. Al Celta le quedan por delante otras 2 sesiones de trabajo, la de mañana viernes, la del sábado, para seguir preparando el trascendental choque, con la mirada puesta también en el sábado, en el Bernabéu, entre el Real Madrid y el Cádiz, pero preparando lo suyo, el domingo a las 4:15 en Balaídos ante el Villarreal.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Aprovechando el festivo de este 1 de mayo, tuvimos jornada intersemanal en Tercera Federación con estos resultados. Celta C, Gran Peña 0, Estradense 2, Rápido de Bouzas 2, Silva 0, Ourense Unión Deportiva 4, Pontevedra B 0, Alondras 1, Bergantiños 2 y Somozas 0, Arosa 1. El entrenador del equipo arlequinado, Luisito Míguez, como casi siempre, contento sí por el triunfo, pero...
Hombre, estou contento co resultado, porque o resultado nos, a verdade que diz 0-1, correcto, vale, 0-1, pero que o problema noso fomos fora da casa, non recibimos gol, pero onde realmente estivemos mal é a nivel defensivo, pero non só os defensas, sino tivemos mal todo o equipo a nivel defensivo. Después lastrónos moito a cantidad de ocasiones de gol que fallamos.
Con estos 3 puntos de ayer miércoles, el Arosa certifica ya de forma matemática su presencia en el playoff por el ascenso.
Contento doblemente por el resultado, e después que a falta de 2 jornadas, pues estamos matemáticamente metidos en el playoff, que yo sé que para moitos non chega, para moitos, pero bueno, esto hace de valorar co tempo, sino, como digo siempre, o tempo siempre pon as cousas no seu sitio. Si de algo me alegro, é dos futbolistas, do presidente, de toda a xente que ahora volven a disfrutar outra vez do playoff. E os playoff xa non ascende o mellor, ascende o que mellor che en ese momento, a pizca de fortuna. Nos a temporada pasada chegamos nun nivel impresionante e o Villalbés estaba pa eles, e eu espero que esta temporada estea pa nos, nada máis.
Un Luisito que non descarta dar caza al Celta C Gran Peña, para lo cual necesita que su Arosa gane los 2 partidos que le quedan.
Eu sempre digo o mismo, a min, mentras nadie me funda, eu os meus futbolistas vão levar a rastro para poder quedar segundo. Agora mesmo estamos terceiros, temos que manter a terceira plaza. Sabemos que hai outro equipo que vem pisando forte, como é o D, que alá nos vapuleou, bueno, pois aí foron mellores, xa lle din agora, bueno, punto, pero agora mesmo quedan 6 partidos, ou 6 puntos, que nós temos que tratar os 6. Se falla o Celta C, falla os outros, vale, perfecto. Se non falla, nós temos que gañar ao Arteixo e ao Viveiro, porque a nosa obriga é chegar ben ao playoff.
Tras la disputa de esta antepenúltima jornada, la clasificación queda liderada por el Bergantiños, que a pesar de que ya está ascendido matemáticamente, no levanta el pie del acelerador, que se lo digan a la Londras. Líder el Bergantiños con 70 puntos. En cuanto a los nuestros, segundos, Celta C Gran Peña con 57, tercero el Arosa con 54, séptima posición para la Londras con 43, décimo el Estradense con 42, 4 por encima del descenso. Importante victoria del Rápido, 14º con 39 puntos, 1 por encima de los puestos de descenso. Ya ha perdido la categoría el filial del Pontevedra, con 23 puntos, es penúltimo. En Primera Federación este fin de semana, el sábado a las 5, vamos a tener un buen partido entre la Real Sociedad B y el Celta Fortuna. Mientras que en Segunda Federación, Pontevedra y Coruxo van a afrontar este fin de semana la, recuerdo, última jornada de la fase regular. Todo para los nuestros el domingo a las 12, Coruxo Gimnástica de Torrelavega y Pontevedra Racing Villalbés. Esta mañana en Pasarón ha comparecido el jugador granate Toño Calvo, que reconoce que las sensaciones tras perder con el Ourense y no conseguir el ascenso directo siendo líderes, siendo primeros, están un poco enrarecidas en el vestuario granate.
Aunque no tengamos nada en juego a nivel de clasificación, es un partido muy importante, sobre todo para recuperar sensaciones de cara a lo que nos viene. Entonces hay que darle la importancia que tiene, porque la realidad es que, bueno, al final también llevamos un mes sin ganar un partido, las sensaciones no acaban de ser del todo buenas. Entonces, bueno, tenemos una oportunidad el domingo de recuperar esas sensaciones de equipo dominador a lo largo de todo el encuentro, así que afrontaremos el partido el domingo de esta manera.
Pero no va a ser fácil, porque enfrente van a tener a un Villalbés que viene de ganar 2-0 al Coruxo y que está jugándose hasta la última jornada la permanencia en la categoría.
Sí, al final fíjate que tenemos la oportunidad este fin de semana de competir contra un equipo que no va a venir aquí ni mucho menos a pasar el rato, ya que, bueno, pues mientras tengan opciones de salvar la categoría, pues lo van a demostrar. Entonces, bueno, pues mira, se da la ocasión perfecta para que nosotros también saquemos nuestra mejor versión.
Y reconoce el centrocampista del Pontevedra que en el vestuario ya se empieza a hablar de posibles rivales en el playoff por el ascenso.
Se comenta en el vestuario, no te voy a mentir, pero es que nos da un poco igual el rival. Somos conscientes de que somos nosotros, depende de nosotros, y al final es que creo que, como he dicho antes, hemos demostrado que somos un muy buen equipo a lo largo de la temporada.
52 por encima de las 3, aún nos queda mucho que contar, así que hasta aquí el capítulo futbolístico.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Esta mañana se ha presentado en un céntrico hotel de la ciudad el Campeonato de España de Esgrima Adaptada, que se va a celebrar en la ciudad de Vigo durante el fin de semana, el sábado y el domingo, en el pabellón de Candeán. Hay inscritos más de 40 participantes. Va a estar, por ejemplo, Carlos Freitas en su puesta a punto para clasificarse para los Juegos Paralímpicos de París de este próximo verano. Se va a disputar la tercera fase del Campeonato de España de Esgrima Individual y además un doble campeonato de España por equipos, a las armas de espada y florete, con la particularidad de que por primera vez vamos a tener en campeonato oficial a la selección galega, que va a estar capitaneada por Judith Rodríguez. La tiradora viguesa quiere clasificarse para los próximos Juegos Olímpicos y tiene todo esto por delante. Amén, evidentemente, de la cita de este fin de semana. Con ella hemos mantenido esta charla, esta misma mañana. En la presentación del Campeonato de España que se celebra aquí en la ciudad, en Vigo, este fin de semana.
Sí, la verdad es que estoy muy ilusionada y muy contenta porque, bueno, al final poder competir en tu ciudad y que bueno, que la gente también se pueda acercar a verlo y ya no solo fuera de mis familiares y mis amigos, sino que la esgrima en sí ya llegue un poco más a la tierra, que es también el objetivo de este campeonato, no solamente el campeonato en sí.
Sin meterte presión, pero evidentemente peleando por ganar, ¿no?
Sí, mi objetivo, bueno, me encantaría poder alcanzar el título de oro de campeona de España, tanto en florete como en espada. El año pasado se me escapó en espada ahí por un punto y espero que este año pues pueda escalar un poquito, un puestito más y bueno, la verdad, con mucha ilusión y mucho entrenamiento estos meses y a ver qué tal.
Además, estamos, Judith, en un momento muy importante de la temporada, estamos en año olímpico, con la mirada puesta en las Paralimpiadas. En este inicio del mes de mayo, ¿en qué momento te encuentras?
Pues ahora la verdad, a nivel de entrenamientos me encuentro muy bien, estoy entrenando mucho y tanto a nivel mental como físico, que la verdad en esta época el nivel mental es, yo creo que es lo más importante, porque la presión está aumentando mucho. Me queda una oportunidad que es la Copa del Mundo de Sao Paulo en mayo y bueno, a nivel deportivo y técnicamente me encuentro muy bien y a nivel mental también. Entonces ahora solamente hay que manejar la presión en la pista y dar la mejor versión de, pues, del esfuerzo de todos estos meses y, bueno, de estos años de trabajo.
Tú lo has dicho, estamos en un mes que abrimos ahora con este Campeonato de España aquí en Vigo, después rumbo a Brasil, una cita fundamental para conseguir esa plaza definitiva y poder estar en los Juegos, ¿no?
Sí, la verdad, y este campeonato me viene bien como una puesta a punto para luego la Copa del Mundo. Y sí, en dos semanas ya viajamos a Brasil, es el, bueno, la Copa, que es muy importante, pues hacer un buen resultado, y yo voy a ir preparado al 100% y a dar el 100% de mí para vaciarme y decir que lo di todo y por favor, pues poder conseguir esa plaza. Y si no, pues yo me voy a quedar con todo el trabajo que he hecho y que he dado el máximo de mí, que eso es lo más importante de un deportista.
En esa prueba de Sao Paulo, en esa prueba de Brasil, ¿las opciones que tiene Judith Rodríguez de conseguir la plaza olímpica, cuáles son?
Pues en la modalidad de espada pasan por ganar la Copa del Mundo y que una de mis rivales se quedara fuera de semifinales. Y si no, tendría que recurrir a otra opción, que sería como una reasignación de plazas, en el que, bueno, yo estaría de primera las dos armas a conseguir esa plaza de invitación, pero ya sería por otra vía. Pero bueno, yo voy a ir a Brasil a intentar hacer el mejor resultado de las dos armas y bueno, pues a ver si tenemos suerte y el trabajo da sus frutos, que es para lo que estamos trabajando.
Hay que certificar esa plaza en los Juegos en París, pero no me puedes negar que es difícil conciliar el sueño a escasos meses vista, ¿no?, de la ciudad, de la capital de Francia.
Sí, la verdad es que sí, que estos meses sí que han sido unos meses de estar todo el rato, la verdad, pensando en primero en esa cita en Sao Paulo y luego pues soñando con esos ansiados juegos de poder asistir y la verdad, pues a veces la ansia y la ilusión te pueden, hay que frenarlos un poco porque hay que también tener la cabeza sobre la tierra y pensar, pero bueno, yo voy a dar todo de mí y espero poder estar en esa cita en París, y si no, pues voy a seguir trabajando para estar en los próximos. Pero bueno, hay una oportunidad ahí que vamos a aprovechar al 100%.
Y aprovechando, Judith, no sé si quieres mandarle un mensaje de cariño a María Araujo, que evidentemente ha sido noticia durante toda esta semana, después de por cuarta vez perder la opción de estar precisamente en la cita olímpica.
Sí, para mí, bueno, María Mariño, llevamos compartiendo vida deportiva desde que éramos pequeñas, y para mí siempre fue un referente. Yo siempre, desde pequeña, pues, jolín, María, yo quería tirar como ella, hacer esgrima como ella, y para mí ella, todo el trabajo que lleva haciendo estos años, yo siempre lo digo, un deportista no se mide de si es un buen deportista o no por unos juegos o no. Ella ya lleva todos estos años demostrando que es la mejor tiradora de España y que aún le queda muchísimo por dar, y la verdad fue una pena ese preolímpico, porque estuvo ahí y ella tenía el nivel necesario como para tener esa plaza, pero el deporte, como sabemos, es injusto y a veces pues es favorable y otras veces no, y en este caso pues fue injusto. Pero bueno, yo sé que ella es una luchadora y que da todo de sí, que es una gran deportista en todos los niveles, deportista y bueno, y amiga mía, y bueno, espero se poder seguir compartiendo momentos con ella y desearle toda la suerte del mundo en todo.
Lapsus linguae del que preguntaba, del entrevistador, le preguntaba a Judith Rodríguez por María Araujo. Evidentemente la cuestión era por María Mariño. Hablábamos de esgrima, no hablábamos de baloncesto. En balonmano, el Porriño ya conoce a su rival en la histórica semifinal por el título. Va a ser, como era de esperar, Balonmano Elche, que ganó también la vuelta frente a Betionac. Partido de ida este sábado a las 4:30 en el Municipal de Oporriño. La vuelta ya oficial el miércoles día 15 a las 8 de la tarde en Elche. Este que vais a escuchar es Joaquín Rocamora, el entrenador de Elche, poniendo por las nubes a su rival en las semifinales.
Bueno, lo primero de todo, felicitar a Porriño. Yo estoy tremendamente contento que el trabajo de Isma Martínez tenga esta recompensa de meterse en unas semifinales. Hablando de semifinales históricas, las semifinales llevamos dos. El año pasado en playoff, ¿no? Pero que van a ser de las cuatro mejores de la liga. Obviamente es un rival que nos conocemos mucho, yo creo que como prácticamente todos, pero en este caso más aún. Ellas van a tener una semana entera para preparar, nosotros vamos a tener, pues probablemente con el plan de viaje de semana que tenemos, un entrenamiento, viajaremos y intentaremos que nos dejen pista allí. Pero bueno, esto es el calendario, ya sabíamos que esto iba a ser así, sabíamos que va a ser muy complicado.
Entre medias de esta eliminatoria por el título, recuerdo que se disputa en San Sebastián la fase final de la Copa de la Reina, entre el 8 y el 10 de este mes de mayo. Como cada temporada, como cada año por estas fechas, cuando se clasifican para la fase final, este es el spot que se ha montado el Mecalia Atlético Guardés de cara a la fase final de la Copa de la Reina.
Mar y montaña atrincheran un lugar donde comienzan los sueños. Aguarda, una villa alejada de todo, pero cerca de lo importante. La emoción, el sentimiento, las ganas de competir al más alto nivel.
Esta es nuestra casa.
Esta es nuestra casa.
This is our home.
Aquí es donde trazamos el camino hacia nuestros sueños.
Con el imprescindible apoyo de una afición mágica.
En el mejor de los escenarios. Y ahora solo pensamos en nuestro próximo destino.
Un reto para todas las que trabajamos con esta ilusión desmedida.
Una ilusión que es también mía.
Y mía, y mía.
Esta copa va por...
Recuerdo que se podría dar en Ilunbe, en San Sebastián, en Donosti, la posibilidad de que Mekali, Atlético Guardés y Porriño se enfrentasen en una hipotética final. Por cierto, la Federación Galega de Balonmano ha anunciado que se ponen 100 entradas, las últimas a la venta, para el partido de los hispanos del próximo miércoles en la Lin Arena. Y todo lo demás mañana, como siempre, a las 3:30. Feliz tarde para todos. Chao.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.